Bueno, aquí estamos, empezando un nuevo Expreso Doble. Buen día, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Buen día.
La voz de Diego está en otro registro diferente al de Martín y yo, ¿no?
Pero está mejor que hace media hora, que tomamos un feca acá en la esquina.
Exacto, exacto. Contanos un poco.
Voy a decir cómo les va.
¿Qué haces, Diego?
No soy Rod Stewart. No. Voy a decir una frase que no me pertenece, que ya le pertenece a todo el pueblo argentino.
Sí.
Salud.
¿Por qué alergia y alegría son un anagrama? Si nada hay más lejano que de la alegría que ser alérgico. Dicho esto...
Excelente.
Si no les molesta, me quedo.
Quédate.
Sí, yo lo que te voy a decir es que yo creí que era alérgico hasta que te conocí.
Hoy nos tomamos un café con Clemente y le dije, te quiero mostrar cosas de mí.
Sí.
Y le dije, bueno, me lo chamullé un poco. Le dije, vos no sabés que yo le veo colores a los días y demás. Y le mostré mi voz, le mostré mi resonancia, cómo suena mis bronquios. Y le mostré así como un sarpullito que tenía acá. Se me activa el interruptor de la alergia. Y está ya el milagro. Me pasa... Igual me pasa poco, 5 o 6 veces al año.
Sí. No, pero yo me acuerdo que desde que te hiciste corredor, runner,
sí, claro.
Desde hace como más de 10 años que sos
desde
runner.
Desde que ganás en Nueva York, ¿no?
Te agradezco la pregunta.
Esto es para Arcucci.
Te diría 15.
Bueno, esto es para Arcucci que se sumó después.
Se subieron a la calecita en movimiento y sí. Querían mi caballito.
No, pero me acuerdo que me has dicho varias veces que ya no te resfriás. Que ya no te refrías, claro. que te pasa eso, pero el tema de la alergia y el asma es complicado.
Sí,
Fabián Asman.
Porque tiene cronicidad.
Exacto.
Y me molesta mucho de mí, y por eso les pido disculpas a los oyentes y a ustedes, pero vos me decís que no te molesta escuchar a alguien difónico.
No.
A mí, cuando yo escucho a alguien difónico, y esto es verdad, lo juro por el tanque Neumann, me lloran los ojos.
Esa es buenísima.
Me lloran los ojos cuando escucho a alguien difónico. Entonces, creo que a todos les causa la misma molestia.
Yo estoy a punto de revelar algo terrible, pero terrible.
Hacelo. Hay que arrancar el lunes con todo.
Si me rasco el huesito dulce, no el or, no. Si me toco el huesito dulce un poco, me lo rasco, me van a hacer pis. Históricamente. Tremendo.
Queda guardado, ¿eh? Queda Martín grabado después.
Pero es tremendo, es como... No sé, no, es un reflejo.
Pero
no sé.
Ahí ya entramos en otros tipos de verdades. Perdón, voy a tratar de ser lo más sutil y técnico posible.
Sí.
Para eso estudiamos en TEA o Deportea, ¿no?
Sí, para eso fuimos. Ah, TEA y Deportea, no estudiamos. Yo no estudié nada ahí.
¿Ustedes se dieron cuenta que es técnicamente imposible llamar a la biología en lo que se denomina habitualmente lo segundo? Sin hacer lo primero.
Claro, obvio.
En el mismo momento.
Totalmente.
Pero uno no lo piensa.
Viene todo junto.
Pero uno no lo piensa.
Porque tiene una carga mucho más importante lo segundo, entonces.
Pero...
Es como cuando Diego dijo. Debutó con un pibe y le pegaba la germo. Y quedó solo, debutó con un
es
pibe.
Verdad.
Porque
claro,
en ese
claro,
momento.
No,
hoy quedaría todo.
Claro.
Hoy quedaría todo.
No,
por eso...
Sí.
Pero nos puede estar escuchando gente de 50 y tantos años que nunca.
Buen día, le decimos
nunca,
a ellos.
A ellas también.
Nunca paró a pensar esto.
No,
y,
total.
Y sucede desde que uno tiene uso de razón, de mínima.
Sí, como desarmar la frase del predio que el AFA posee en Ezeiza.
Exacto.
Nadie la quiere desarmar, ¿no?
Exactamente, porque viene toda junta. Viene toda junta,
claro,
en un horóscopo,
claro,
de bazooka.
Claro que sí.
Estamos haciendo el programa, estamos todos con barbijo, también porque...
Sí.
También hay...
Porque somos más lindos.
No, ya...
Me tapa la mitad de la cara
y de alguna manera me embellece.
Salvo los ojos de Diego, no tenemos mucho más que mostrar.
Claro, exactamente.
Para mí es temporada alta esta.
Sí,
eso.
Sí, y, bueno, igual estás con barbijo, estás más cafiero que nunca, ¿no? Es para una obra de...
Más cafiero que nunca se llama.
De Nito Artaza, ¿no?
Como me dicen algunos amigos, sentado sos igual.
Igual, pará, es muy bueno porque la risa de Diego, una de las mejores risas de la historia de la radiofonía, de repente se convierte en la del querido y entrañable Patán.
Sí, ¿no? Patán, Keith Richards y el que Dios lo tenga en la gloria de verdad, Roberto Perfumo. Las risas que vienen, ¿no? Perfumo,
sí.
Keith Richards y Patán.
Sí.
Quiero ser como ellos.
Bueno, quiero que sepas que en la apertura de hoy de Expreso Doble Musical hay un tema de los Rolling Stones, pero cantado por Guy Richards. Oh,
qué lindo. ¿Eh? Sí, Guy Richards cuenta un chiste.
Exactamente, exactamente.
El desafortunado comentario de Keith Richards.
El percance. Me encanta esta apertura de los autos locos con Patán. Sí. Esta parte. Tan, 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 tan,
tan, tan. ¿Lo tienen a Patán Ragendorfer? Era el de.
Sí.
Que hacía policiales, ¿no?
Sí, Ricardo Ragendorfer.
Patán,
negro. Sí. Esto es espectacular. Para mí, este dibujo animado era increíble. Con ese detalle que Pierno de Yuna iba siempre primero.
Claro.
Y cuando estaba por ganar, decía, los voy a cagar más. Y ahí es cuando perdía por ambicioso.
Y
eso
sí,
es...
y sí, claro.
Yo nunca tuve
sí.
tan claro cuándo terminaba el nombre y empezaba el apellido. De Pierno de Yuna.
Claro, pero.
No sé si lo tengo claro hoy, ¿eh?
Pero pará, de grande te diste. Yo aprendí de grande.
Que era Pierre. Claro.
Pero es Pierre y después es no doy una.
Exacto.
No, no pega una. Claro.
Una vez me lo explicaron así y dije, no lo puedo creer.
Es tremendo. Dirk Dastardelli.
No hubo más de veintitantos.
Son re pocos, una temporada sola.
Claro.
Estamos esperando más, ¿no?
¿Y quién, sí. ¿Quién más ganó? Ganó cuatro carreras. Después, más o menos, se repartí. Y Pierno de Yuna, ninguna.
Exacto.
Pero estaba. Creo que fue Penélope Glamour. Ya era un dibujito deconstruido.
Sí, claro, 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 claro.
René López, ¿quién más gana?
La Yanina Sanasi de...
Cuatro carreras.
Sí, estaba el Super Chatarra Special, estaba la Antiguaya de Mike y los Pandilleros.
Yo era muy fanático de Brutus y Listus.
Exacto, sí, sí, sí.
Sí, sí, era el Troncos Wagen era.
Muy bueno. Estaba sí, también el profesor Lokovic, Pedro Bello.
Sí. Bueno, los mafiosos, ¿cómo se llaman? Los mafiosos.
La antiguaya de Mike y los Pandilleros.
Okay.
Y estaba el Espantomóvil.
Sí. Bueno, Carlos.
Qué linda época.
Sí, se fue
era
Diego.
Otra sociedad, era
se
otra sociedad, Diego. Era otra sociedad.
Sí, otro país.
Mucha gente confundía el tema este. Cuando le decías, cantátelo de los autos locos, cantaba otra, que era la del Palomo Mensajero.
Ajá.
¿Se acuerdan de que lo pisen, que lo atrapen?
Que lo atrapen ya.
Claro.
Tincho Torrenelli que no lo vivió.
La del palomo, Tincho. ¿Nunca viste el dibujo del palomo mensajero?
Pierno Buen día, Tincho.
Buen día, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
¿Qué haces, che?
De los tres, los mejores ojos cerramos en que es Diego.
Sí, obvio,
sí,
obvio,
sí,
obvio,
sí,
obvio.
Siempre
obvio.
Estuvieron claros, estuvo claro.
Los autos locos los llegué a ver cuando tenía por ahí 6, 7 años.
Sí.
Llegué a ver, pero cosas muy esporádicas. Recuerdo verlos en, no sé si era Cartoon Network o en dónde era, pero era por ahí.
Como en algún espacio retro clásico de dibujo animado, seguramente.
Sí.
Porque,
sí,
o sea, porque claro. Esto ya era viejo cuando nosotros éramos chicos.
Sí.
Exactamente, sí, claro. Pero viste que por ahí yo era mucho de ver a la noche, a la madrugada, cuando mi mamá dormía, sí. Me prendía la tele y me ponía a ver dibujitos.
Claro.
De gente grande en ese momento, que era para mí como por ahí tener 13 años.
Sí. ¿Ustedes vieron el capítulo de, es una leyenda, es como el gol de grillo a los ingleses, el capítulo del coyote? Donde dice que finalmente lo atrapa el correcaminos.
No, es una leyenda.
Es mentira.
Okay.
Quedó leyenda.
El grillo le hizo el gol a los ingleses.
No, grillo sí, pero, y de un ángulo imposible.
Mentira, eso sí está, eso es lo, sí. Eso es mentira.
Bueno, no importa.
Es un gol.
O Vila fue número uno.
Es un gol sí. Más bien pavote, ¿eh? El sí. Arquero inglés durmió,
Sí, 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 sí. Alguien, siempre hay algún valiente. Hubo alguien que hizo como le cambió el final a un capítulo del Coyote como para que se morfe al Correcaminos. Ajá. Y una vez gane, ¿no? Trini Totolueno. Se me acuerdo de eso, Trini Totolueno. Hay mucho para hablar en el Expreso W y tenemos sí. Muchas cosas para
no
charlar.
No va a entrar todo.
No, hoy no entra. Hoy está Carva, el querido Carva.
Sí.
El querido Carva. Vamos a hablar de noticias. Vamos a hablar de Mauro Viale también, ¿eh? Hablemos un poco de Mauro Viale. Hablemos, si querés... Más allá de la parte de la conciencia que hay que tener con el momento que estamos pasando, acá es cuando me pongo un poquito más serio, pero también recordémoslo desde lo profesional. Viste que cuando te tenés que pensar en un personaje a partir de un hecho como el que sucedió, te atraviesan un montón de anécdotas, quizás corres un poquito la parte más antipática, que por supuesto que la tuvo Mauro, y empezás a recordar como partes un poquito más simpáticas, porque sobre todo, y esto no es para que nos pongas a Edmundo Rivero, Tincho, Torrenelli, pero a los que crecimos en los 80, es una voz, sobre todo si nos gustaba el fútbol, es una voz que tenemos muy, muy instalada en la cabeza.
Claro.
Muy, pero muy instalada. Así que después podemos charlar un poquito de Mauro Viale. Digo, para no meter en la apertura, no sé, como quiera.
Yo nunca pude llegar a una conclusión si Mauro era un muy buen relator deportivo o tiene que ver con que era una voz de la infancia. Pero vos escuchás la voz de Mauro relatando
sí,
fútbol.
Sí.
y está muy alto.
Hablemos ahora entonces, porque abrimos la puerta, entonces, ¿para qué la voy a abrir y después cerrarla para volverla a abrir, no? Pero, ¿sabes qué? Para mí lo que tenía, para aquel que no lo sabe, Mauro Viale fue el relator de fútbol de primera, el primer relator de fútbol de primera, sí. Y relató también el Mundial 86 con Oscar Gañete Blasco, que era un comentarista de esa época.
En un Mundial donde los canales no enviaron relatores y comentaristas, se relató desde estudios.
Ah, mirá.
Sí, fue todo off-tube, digamos, en todos los canales.
Mirá, no sabía uh-huh. ese detalle. En fútbol de primera, para mí lo que tenía era un estilo, y debe haber sido, dentro de lo que fue fútbol de primera, uno de los primeros que empezó a darse cuenta que se podía convertir al programa en un show, ¿no? Está circulando mucho. Él era su muletilla, la primera era ¿quién mueve? Y es como el primer...
Y le contestaba, ¿no? Muevo yo, Mauro.
Sí, que lo grababan después del partido.
Claro.
¿Viste? Porque siempre muevo yo, ya están todos sudados, ¿viste?
Claro, casi todo grababan después del partido. Cuando aparecía el futbolista contando el gol,
sí.
Obviamente era después y el futbolista tenía que recordar. Sí, sí. Y después otra cosa muy linda es que si escuchás esos goles, Mauro tenía un estilo de relatar el gol en corto.
Claro.
Como que decía gol, boche, sí. Pum. ¿Por qué? Porque Macaya era el comentarista de Muñoz en Rivadavia.
Claro.
Entonces Macaya incrustaba el comentario sobre el de la tribuna después. También.
Ah,
todo mirá. Se hacía postproducción.
Muy bueno, sí, muy buen detalle.
Sí, sí, claro.
Muy buen
sí,
detalle. Claro.
Por eso no se extendía en el grito de gol Mauro.
Claro, Mauro era más como gol Independiente Bochini, Independiente 2, Boca 1. Era eso.
Y sobre la tribuna gritando el gol, entraba Macaya.
A ver, tenés ahí un...
Viene pelotazo buscando ahora más con más velocidad, para Inglaterra, pero ahí quedó en el camino, ataca Argentina ahora.
Pero atención, que a medida que se anime la pasada del ataque, van a quedar expensas también de los contraataques. Diego, qué partido.
Notable lo de Maradona, notable. Se va y le pega el gol. Le pega, gol.
Que esto es lo que tiene.
Maradona, el mejor del mundo, Maradona 2. Inglaterra 0, qué golazo, Maradona.
Que esto es lo que tiene es que la historia lo puso en un lugar, si querés, injusto. Porque bueno, está al lado del... Es comparado siempre con el mejor relato de un gol de la historia del fútbol, claro, en claro, todos los idiomas, me claro, parece. Claro. Entonces, pero sí tenía el quién mueve. Y yo lo que no recordaba es eso que estuvo circulando, la de Perazzo.
Sí, Walter Perazzo fue muy fuerte en el quién mueve. Franco Navarro.
Sí, de Independiente.
Y en Percudani.
Pero la del teléfono, digo, ¿la viste?
No la vi, ¿no?
Por Twitter.
Sí, sí.
Que dice Mauro, me voy a comunicar con Walter Perazzo. Y aparece Perazzo hablando por teléfono.
Sí.
Aparece Perazzo, después del partido, pero bueno, lo ponen antes, diciendo, muevo yo, Mauro, Walter Perazzo. Y aparece el árbitro, que quizás era el padre de este...
Romero, el árbitro. Si es el mismo video que vi yo.
Y Jorge Romero.
Jorge Romero
diciendo, le quiero pedir a Walter Perazzo que deje de hablar por teléfono. Mirando mal a cámara. Y Mauro dice, hay que retirar ese teléfono, parece Titanes en el ring. Y vos ves un teléfono de línea con un cable que lo están sacando del medio de la cancha.
Espectacular.
Es espectacular.
Un paso de comedia.
Por ahí, exacto. Por ahí, si tenés menos de 20 o de 25, alguien puede decir, y era la revolución eso. Y, sí. O sea, tenías que tener una cabeza, tenías que ser productor, tenías sí. que...
Para montar un show donde no lo había.
Exacto.
Decir, por ahí hoy sería mucho más fácil de realizar una idea así o... Pero no era tan común ese tipo de pasos.
Es para pensar a fútbol de primera como un programa que tenía un resumen de media hora del partido más importante y de todos los demás era muy difícil hasta tener material. Inclusive había partidos, sobre todo si se jugaban en el interior. En ese momento los equipos del interior de primera podía ser Talleres de Córdoba, Unión de Santa Fe, no más.
Sí.
Y se veía feo bueno, en los 80.
Lo que eran las cámaras. Se enviaba una o dos cámaras. Cuando se hacía un gol, la cámara iba a la tribuna. No es que ponchaban la cámara
claro.
que ya estaba ponchando la tribuna. No, se tenía que correr la cámara. Y con esto terminamos.
La parte de fútbol de primera, porque después viene lo demás.
Claro, el mejor gol que hizo alguien que vos conocés, Clemen, pero por ahí no lo disfrutaste tanto. El mejor gol que hizo Rubén Paz en Racing y en sí. uno de los mejores goles de su carrera, nunca se vio acá. En un partido contra Estudiantes, elude a 5 o 6 tipos.
No porque nadie lo pudo imitar, sino porque no se vio.
Jamás se vio, porque la cámara se va con unos incidentes que había en la tribuna. Y no hay manera de recuperar ese gol, por ejemplo. Mirá, se televisaba muy distinto.
Mira, hay un... Hay un gol de Independiente de Bochini contra Wirst, un gol mítico.
Sí, la cucharita, sí.
Fíjate si, Tincho, a ver si lo tenés por ahí. Bochini, Wirst, Bochini, Racing, 2-2.
Sí.
Sí, es un gol de, que le hacen el 87, torneo 87-88. Ahí debe haber un buen relato, sí, de Mauro Viale, un relato clásico de Mauro Viale, que también era conocido porque a Rabina le decía Jarabina, ¿no? Tenía como algún...
Va Jarabina, va, cuando... Rabina jugaba.
Es una canción para el Bar Mitzvah.
Que jugaba de tres y, sí, y avanzaba o subía y decía baja Rabina, va. Quedó como muy.
Mirá. Ah, sí. A ver.
La segunda etapa. Bochini mantenía su tradición: hacerle goles al Racing Club.
Te pido perdón porque la hinchada Independiente se escuche más fuerte que el relato.
¡Bochini!
Bueno, pasó de largo porque lamentablemente tenemos una hinchada que canta demasiado, sí, y puede tapar un relator.
Tremendo. Y acabas de correr lo que dijiste y ahí nace el enojo eterno de Ale Fabri, de Alejandro Fabri, con que cuántos minutos le dan la televisión a River y a Boca.
Obvio.
En los resúmenes y no equipos como Platense u otros.
Claro, obvio.
Un mismo Chaca.
Después llega un poco paso a paso para igualar un.
Totalmente.
Más en el show eso. Sí,
totalmente. Sí. Y después el Mauro Viale, que quizás es el que termina siendo más popular, es el que empieza a explotar la televisión a nivel popular con bajos presupuestos, un montón de personajes, un cambio en los planos. No sé si eso lo notaron alguna vez, pero en general, cuando había alguien de invitado en los programas de Mauro Viale, le hacían primerísimos primeros planos todo el tiempo. Yo eso como... no sé si se le decía plano Mauro Viale, no sé, pero si estamos nosotros tres y esto fuera un programa de televisión, yo estoy hablando y de repente vos ves a la cara de Martín, pero en primer plano escuchándome, sí, como algo...
Y algo que para mí yo siempre le admiré a Mauro Viale, que era por ahí animarse a hacer bizarriadas o cosas que vos decís, está medio loco, con una seriedad impoluta.
Totalmente.
Sin reírse, preguntándole algo que en casa nos reímos todo lo que estamos viendo, pero él lo está tratando el tema como si tuviera una autopsia de... ¿Viste? Y por ahí estaba hablando de...
Sí.
Era un delirio a veces el tema a tratar.
Sí, totalmente, totalmente. Tuvo, por supuesto que tuvo sus momentos... absolutamente cuestionables. Eso no se borra con su muerte. Creo que para mí, por lo que recuerdo, uno de los momentos más cuestionables me parece que fue cuando... O más que cuestionable...
¿Samir?
No, cuando fue lo del...
Lo del secuestro del papá de Pablo Echarri.
Exactamente. Cuando hace creer al aire que le dieron una mala noticia. Ese me parece que es como... Claro. Si querés, es el momento más bajo.
Sí.
Lo de Samir me parece lo más pintoresco, porque en definitiva es Mauro Viale acusándolo de avalar la bomba a la AMIA. Digo, lo que desata la pelea es eso, y del otro lado, Samir con un poquitito de antisemitismo, claro, en sangre, ¿no? Con un nivel altísimo de antisemitismo en sangre que termina generando una pelea. Que tiene...
Sí, medio papelonera para...
Hasta que se transformó en una especie de gif con el portero pegándole, sí, un puntapié a Mauro, ¿no?
Sí. Pero bueno, es un personaje que para la televisión es muy relevante, Mauro Viale. Y me parece que hay un impacto fuerte también con cómo termina la vida de Mauro Viale, siendo una persona que en el último tiempo militó mucho los cuidados. Militó mucho los cuidados contra el virus, militó mucho, o por lo más que quizás la palabra no es militó, pero trató de informar seriamente, sí, sí, sobre el coronavirus, sobre la pandemia, sobre los cuidados que hay que tener. Y terminó muriendo muy rápidamente, generó mucho impacto, la verdad, el fallecimiento de Mauro Viale. Pues cada uno lo interpela desde lo que significa para su vida. Quizás tenés 20 años, ¿no?, y es un chabón más de la tele. Pero me parece que hay como un reconocimiento al Mauro Viale, productor de medios, ¿no?
Sí, le dio voz en este tiempo a todos, y es una especie de mueca triste decir Mauro tenía razón.
Es tremendo, ¿no?
Mauro la pura verdad.
Sobre esto, sí, esto no es una, exacto, pavada, ¿no?
Totalmente.
Y demás, y quizá pueda servir en este tiempo tan difícil para algo. habitualmente las muertes sirven para muy poco, ¿no?
Sí, totalmente.
Sobre todo si es un ser querido muy, muy cercano.
Totalmente.
Pero digo, en este gran Spinelli paleta de colores que son los medios, y uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, digo, por ahí hasta sirva para algo.
Sí, yo un poquito perdí la fe con esas cosas. Entiendo esto que decís desde el lugar de imaginar una sociedad que empecemos a darnos la mano y decir, paremos un poco la pelota porque esto está difícil. Para mí no va a pasar. Para mí hay una tregua de un día. Pero ni siquiera, porque si vos entrás a Twitter, que se convirtió en una suerte de foro al aire libre, pero de minería de caca, ya
minería
es terrible.
Minería caca abierta.
Sí, sí, minería mierda abierta, pero es terrible.
Por suerte porque... también oyentes de Congo nos escriben con buena onda, ¿eh? No es todo... Sí.
Pero ves que hay una cosa como de... También, y vos celebrás o vos lamentás, pero, ¿viste? Y es como... no deberíamos tener esa actitud, deberíamos tener una actitud de cuidado mayor al que estamos teniendo. Digo, teniendo las restricciones que estamos, que hubo, que son absolutamente inexistentes en comparación a las que hay en el resto del mundo, si hay algo que debería despertarnos estos es, aunque sea un mínimo temor o un mínimo sentido de la responsabilidad, me parece, ¿no? Digo, más allá de quién quieras votar, quién te guste, quién no te guste, digo, este es un medio que trata siempre de sobrevolar la grieta. Entonces, pero bueno, más allá de eso hay otras grietas. Mucha gente me escribió el fin de semana. Calculo que a Martín también.
Sí.
A mí me escribieron algunos. Sí.
Y varios nos englobaban a los tres, ¿no?
Sí.
Nos hacían parte a los tres.
Mirá qué lindo. Qué lindo folclore nació, ¿no?
Sí.
Y zapateamos un poquito el viernes nada más.
Sí. Por lo de Bielsa.
Marcelo Alberto.
Lo de Bielsa es un programa de qué tele parrilla, que puede aparecer en cualquier momento.
Qué parrilla, qué parrilla.
Sí.
Yo veo los ojos de Martín. Yo nunca lo vi así de emocionado.
No, no es para tanto.
Martín, mirá.
Contémosle a la gente porque puede no saber.
Sí, claro, sí, por favor. La noticia, Martín.
Sí, el Leeds de Marcelo Bielsa visitaba en el Etihad Stadium al Manchester City de Pep Guardiola.
Sí.
Que viene con últimos meses sensacionales, ¿no? De prácticamente ganando hasta amistosos en el balcón de una casa. Entonces, bueno, lo que todos pensaban era una especie de 6-0. ¿Cuántos goles le van a hacer al Leeds de Bielsa?
Sí.
Y el Leeds de Bielsa le ganó 2-1 al City. Se tiraron flores antes mutuamente, antes del partido, en conferencias de prensa y demás. Y el Leeds aparte se acomoda bien en la tabla, bueno, ya dejando muy de lado lo que podría ser las posiciones bajas, ¿no? Cumpliendo el objetivo. Y la dirigencia del Leeds pidiéndole a gritos a Marcelo, rubricanos, quédate más tiempo, ¿no? Quédate más tiempo. Y Guardiola reconociendo que ganó el Leeds. Lo único que voy a decir, y le paso a Diego, es que los números, cuando vos mirás lo que es posesión de pelota, córner, llegadas... Y están a favor del City, porque suele jugar así. El City te domina el partido siempre, ¿no? Un poco eso.
Fue, a ver...
Chao, gracias, ¿eh?
No, Martín lo dijo en términos 100% periodísticos y me resulta admirable. Si lo traducimos al criollo es el City medio de lo cagó a pelotazos.
Sí.
Y ganó en el último contraataque el Leeds. No estoy tomando partido en esta situación.
Yo te agradezco que me hayas invitado. Después te voy a pedir un minuto de tu programa exitosísimo. Claro.
Gracias.
Me sorprendió que cobres la participación, ¿eh? Yo no sabía eso.
Te puedo dar un minuto expreso doble, si quieres. Diego el otro día, y no me dejes mentir, se manifestó...
El viernes.
Mira, que si me lo pedís así no te dejo mentir nunca más para nada. ¿Eh?
Se manifestó en contra de la cultura del bielsismo.
¿No?
Sí, mira, yo no quiero esto, porque yo le dije lo elogié mucho ayer a Martín, le dije, sos una de mis pocas agujas en ese pajar.
Y te agradezco.
Dicho esto, yo también recibí mensajes este fin de semana que contesté con mucha amabilidad, sobre todo sobre el concepto de qué bueno que descubran ahora que el fútbol tiene 3 resultados posibles y no solo 2. Y que qué bueno descubrir que uno puede ganar un partido de fútbol y no sentirse sucio por eso. No hay que ir a ducharse cada vez que uno gana. Y me gusta esta especie de transformación de los fanáticos de Bielsa, porque Bielsa no tiene admiradores, tiene fanáticos de piso. Que se empiecen a llevar a buenas con el triunfo.
Con ganar.
Con ganar. Algo que deploraban hasta hace 2 días, porque mi última charla con un fanático de Bielsa fue, creo que fue en un bar, no había pandemia todavía, fue en un bar y yo le dije, bueno, traté de mencionar que, por ejemplo, para mí Carlos Bianchi era mejor que Bielsa a tazas chinas. Cuando me pregunta por qué esta persona, no voy a decir el nombre, lo voy a cuidar.
Dale.
Digo, bueno, porque es porque ganó 4 Copas Libertadores, es el máximo ganador de Libertadores en la historia, porque ganó 3 Copas Intercontinentales, sí. junto con Guardiola, sí. el más ganador de Intercontinentales, porque ganó 8 ligas locales, todo esto con 2 clubes distintos, y este amigo me hizo hombrito, ¿viste? Cuando se hace,
sí.
Para mí es mejor Bielsa. Y le dije, bueno, ¿y por qué? Y me dijo, porque lo dijo Guardiola. Y yo me levanté y me fui. Lo dejé pagando a él.
Justamente, sí.
Lo dejé pagando a mi amigo. Y ese día dije, ¿sabes qué? Como hizo mi tío Héctor, que tenía 8 bypass, no discuto más.
Acabo de darme cuenta de dónde viene la frase, lo dejó pagando. Que es el que se le lo deja para que pague la cuenta.
Claro, claro, claro.
Lo dejó de garpe. Sí.
Cuando Bianchi se levanta y lo deja Macri, ¿no? La conferencia.
Claro, claro. Entonces, cuando el otro día recibía tanta cosa de ahí, ganó el Leeds y decía, bien, bien, vamos, vale ganar y vale que uno se ponga contento.
Yo estoy con vos y probablemente esto que voy a preguntarte ahora, probablemente me lo escuchen preguntar en otros horarios también. Ajá. Pero, ¿qué hubiera dicho el hincha de Bielsa si el resultado era exactamente lo opuesto con el mismo tipo de partido? ¿Qué hubieran dicho? Porque ahí te hubieran dicho, no, nosotros lo atacamos todo el partido, qué sé yo, pero el fútbol, pero nosotros jugamos mejor, tuvimos más posesión, y uh-huh. lo que importa es eso. Pero hoy son 100% resultadistas, porque en definitiva...
Pero les creció la nariz así como a Carlos, sí. de repente un sábado al mediodía. Entonces, yo no digo que se pongan de acuerdo, les será muy difícil ponerse de acuerdo, pero porque... sean felices de verdad y lamento haber tomado mucho más tiempo yo que Martín en un día histórico como este que ya pasaron 48 horas sí. de ganar un partido.
Dos abuenadores históricos. La muerte y el bielsismo, ¿no?
Sí, pero ya te dejo, sí, Martín. Sí. Y creo que vos también le tenés que agradecer a Clemente que nos invite al programa.
Déjame agradecerte, Clemen, por la invitación al debate sano con un amigo como es Diego.
Es re lindo poder. Esto también es ejemplo para los otros medios. Mirá cómo no nos pisamos, cómo charlamos, ¿no?
Cuando alguien me dice.
No hay que gritarle al otro.
Cuando
no.
alguien me dice, soy bielsista, le digo, ok, a ver, recitame por lo menos 10 formaciones de equipos de Bielsa. ¿Por qué? Porque puede ser una trampa. Porque subidos a lo que realmente es Marcelo, un tipo honesto, un laburante, un tipo preparado, un docente, lo digo sin ironía, un gran formador de jugadores, subidos a eso, la frase soy bielsista puede ser una frase muy abuenadora de garca.
Totalmente
bueno,
de acuerdo.
Tengo un ejemplo a mano.
Recítame
equipos. Recítame equipos y me siento a tomar el café.
Si ustedes se fijan sí. en el tiempo, en muchas notas, Jorge Sampaoli, bueno, ama y adora a Bielsa, él contaba que salía a trotar escuchando cassettes de charlas de Bielsa. ¿Ustedes se acuerdan?
Antes que lo que le gusta de música, claro, prefiero que escuche los cassettes de charlas de Bielsa.
A eso iba. ¿Ustedes se acuerdan alguna conferencia de Bielsa en la que Bielsa haya dicho como, lo haya avalado como su...
Bueno, es por eso.
Siempre sí. se despegó,
y
claro. Marcelo.
Pero, papi.
Y claro. a otros sí los ha abrazado como diciendo Berizzo sí, yo lo tuve a Berizzo, Pochettino sí, lo tuve a Pochettino.
La Berizzo.
La Berizzo, que hizo un muy lindo tema Maradona.
Sí.
Y así con varios, sí, por ahí discípulos de Marcelo. Y no es el caso de San Pablo.
¿La Berizzo le hizo un tema a Maradona?
Sí.
Mira, pobre Diego, ya no está para defenderse, ¿no?
A mí está bueno el tema, ¿eh? Rolo Sartorio. Mirá, lo puedes buscar dicho cuando quieras.
No. No lo encuentres.
No lo
pero sí, la verdad es que. Me gustan estos debates, me gustan estas charlas.
Sí, iba a dar el último dato.
Sí. ¿Por qué se crece en el disenso?
Sí, claro.
La semana pasada, cuando se tiran flores entre ellos y Guardiola aún más a Bielsa que Bielsa a Guardiola, una de las cosas que dice Guardiola cuando le achacan, claro, pasa que Bielsa, como dicen todos, que no ganó títulos o casi no ganó títulos. Y él dijo, denle el Manchester City, denle un equipo como Ibar y verán
sí,
que ganará títulos.
Anda, habla con el jeque que te dice, dáselo vos, le dice a Guardiola.
No, a eso...
Sí puedo contratar a Guardiola, como así.
A esto iba que es verdad que cuando vemos la tabla de la posesión, los córneres, las llegadas al arco, tenés que contabilizar también el presupuesto de un equipo y el del otro.
Ah, perdón.
Por algo el City tiene...
Me manda un WhatsApp el jeque dueño del City.
¿Qué dice, che?
Y sí.
Ponelo en Translate.
Estoy escuchando... y yo sé poco inglés, ¿eh? Estoy escuchando a Martín y ya le dieron la selección argentina.
Claro, el oro olímpico 2004.
Sí. Exactamente.
Bueno, entonces, hubo un mundial antes. Sí.
Sí.
Qué sé yo. Bueno, me gusta este debate, me encanta, sí, me encanta ese debate.
¿Por qué no termina a puñetes?
No, no, claro, claro.
Esto
no, claro.
En otra época terminaría puñetes.
Totalmente, sí. Totalmente, totalmente. ¿Cómo me vas a decir eso, bielcista, hijo de puta? No. Para oír todo con todo, ¿no? Para oír claro. Todo con todo. Che, qué lindo.
Usted avaló quedar eliminado en primera ronda, me dice Rage.